Nos vamos a Japón. A este país ya están llegando centenares de representantes de organizaciones sociales de todo el mundo para celebrar la contracumbre a la cumbre oficial del G8, los países más poderosos del mundo que se reunirán en este mismo país del 7 al 9 de julio próximos. Una de las actividades de la cumbre alternativa es la realización por parte de medios comunitarios y de organizaciones de la sociedad civil del foro de radios, que se ha abierto en la localidad japonesa de Hokkaido el pasado 30 de junio y que se llevará a cabo hasta el 10 de julio. El foro de radios cubrirá, entre otros eventos, la cumbre oficial del G8, la cumbre alternativa, la cumbre de los pueblos indígenas, las manifestaciones y los talleres de discusión. En este foro de radios participa activamente Más Voces. Desde hoy tendremos informes diarios. Nuestro compañero Carlo Cassione ya se encuentra en Japón y hoy nos ofrece la entrevista a Zuo Matsura, miembro de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias AMARC Japón, quien en primer lugar nos habla de la organización del foro de radios.
El Fórum de Radio en Hokkaido ha sido organizado por diferentes colectivos, muchos de los cuales participaron el año pasado en el Foro de Rostock, en Alemania. Organizado paralelamente a la cumbre del G8, este año es Japón quien hospeda la cumbre y hemos intentado montar, de forma muy rápida, un radiofórum. Queremos que este radiofórum sea expresión de distintas voces y de los ciudadanos, y queremos tratar de explicar las razones de ciertas políticas.
¿Cuántas personas esperáis?
Alrededor de 25 personas provenientes de distintos países como Senegal y Mali por África, pero también Italia, Alemania y España por lo que se refiere a Europa, Corea y Hong Kong e Indonesia por lo que se refiere al Pacífico y México por América Latina.
Tú estás entre los organizadores de este radioforum, pero también eres periodista. ¿Cómo está hablando la prensa japonesa de la contracumbre y cómo está percibiendo la población la propia cumbre, ya que no está acostumbrada a eventos como este?
En estos días, según se acerca la cumbre del G8, los medios de comunicación japoneses están cubriendo muchas cosas, pero la mayoría de las noticias difundidas tienen como fuente la policía o el gobierno. Tenemos una censura muy seria sobre las noticias que llegan a los y las ciudadanas.
Japón no está acostumbrado a hospedar eventos como este. ¿Cómo está reaccionando? ¿Y qué pasa con el movimiento japonés?
En Japón tenemos un movimiento bastante débil. La gente, en general, pasa olímpicamente de la cumbre del G8 y de todo lo que la rodea. A la gente no le importa porque entiende con dificultad la relación entre lo que se discute en la cumbre y su propia vida. El objetivo del radioforum es que la gente entienda que lo que discuten ahí y deciden ahí puede afectar directamente o indirectamente a algunos aspectos de su vida y de su futuro.
El año pasado me dijiste que el movimiento japonés no está compuesto por gente joven porque ni siquiera en las escuelas existe una cultura de la protesta o de la crítica.
Es cierto. El año pasado en Rostock, efectivamente me quedé impresionado por la cantidad de jóvenes que protestaban en la calle apoyando las alternativas a la cumbre. Sin embargo, aquí cuando hay manifestaciones participan sobre todo las personas jubiladas. Eso está bien, pero nos gustaría tener más jóvenes interesados en el G8, ya que el G8 decide el futuro. Así que estamos intentando movilizar a los jóvenes para que encuentren soluciones distintas a las que proponen en la cumbre.
¿Qué esperas del G8?
Creo que va a haber menos gente que el año pasado en Rostock, en Alemania. Sin embargo, la cosa importante es que muchos jóvenes japoneses se hayan organizado y movilizado. Así que no habrá mucha gente, pero lo fundamental es que esto va a ser un importante punto de partida.
¿Qué nos puedes decir del lugar elegido, el lago de Toya?
Para ellos es un lugar perfecto, ya que está aislado y no hay mucha gente viviendo ahí, así que la seguridad es más eficaz. Mira, al principio habían planeado hacer la cumbre en Osaka, Tokio o Kobe, grandes ciudades, pero han entendido enseguida que hacerlo en una gran ciudad suponía tener muchos problemas de seguridad comparado con un hotel en la colina totalmente aislado en una isla en el lago de Toya.
El movimiento japonés pide las dimisiones de Fukuda, el primer ministro japonés. ¿Puedes explicarnos quién es?
Fukuda no es un líder, no es un personaje fuerte. Eso sí, es un gran comunicador, un diplomático que sabe mediar entre las distintas posiciones políticas. Pero por eso mismo, a los japoneses no les gusta su política, sus ideas, porque no tienen una carga de pasión, y por eso no pueden presionar a los demás políticos para que esto cambie realmente las cosas.
Los primeros cuatro días de la cumbre alternativa están dedicados a las poblaciones indígenas.
La causa de las poblaciones indígenas es fundamental para Japón y los japoneses. De hecho, tenemos una población indígena que se llama Ainu y que vive justo en la zona de la cumbre, aquí en la isla de Hokkaido. Es una población que han tratado de civilizar, como decían, y ocupar.
Recientemente, el gobierno japonés ha reconocido oficialmente esta etnia. ¿Cómo juzgas esta decisión?
Me sorprende un poco. Es cierto, hace un par de semanas, el gobierno de Japón ha reconocido a los Ainu como la primera y originaria población que habitaba la región. Pero nosotros creemos que es un teatro hecho a posta, por el G8, y por eso es necesario modificar la política del gobierno japonés en este sentido, y sobre todo después del fin de la cumbre. Al principio, el gobierno fue realmente contrario a hablar de esta cuestión en la cumbre, pero las presiones, sobre todo de otros países, han hecho que se hable de la cuestión. Esto es un paso hacia adelante.
Era la comunicación desde Japón con Zuo Matsura, miembro de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias AMARC Japón.